mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door.
Hola, 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 mi tribu querida, amada, extrañada, escuchada, recibida, todas esas cosas que me pasan con ustedes, como lo saben perfectamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Quiero saludar al señor operador, a todos los que están en el chat de la radio, a todos los que están por YouTube, a todos los que están por Instagram, a todos los que están por Facebook. Bueno, a todos, un beso enorme. Y por supuesto a mi compañerita de banco. Hola, Mónica Botero.
Hola, Silvana, ¿cómo están todos? Un abrazo grande para ti, para la tribu y la radio.
Perfecto. Y saludar también a todos los que luego lo escuchan o lo ven en el video, por On Demand, por iVoox, por Facebook cuando lo subo. Así que, y a gracias enorme porque ustedes amorosamente se los comparten. ¿Ok? Bueno, tengo una alegría, tribu, tremenda, mirá lo que te digo, porque tenemos visitas hoy, tenemos una visita mágica, que son humanos como nosotros, todo, pero tienen como una cosa ahí, son estos están, ¿cómo decirte? Están amparados por todo ese mundo sutil que existe, que está, que nos rodea todo el tiempo, pero que no todo el mundo los puede ver ni recibir. Esa es la bacana. Bueno, ellos dos sí. Así que, un saludo enorme y una bienvenida a Tai y Ornai. ¡Adelante!
Hola.
Hola.
Hola, hola. Pues muchas gracias por el espacio. Siempre sí. Agradecemos por los espacios.
Sí, muchas gracias por invitarnos.
No, gracias, sí, bueno, y gracias a usted por venir, que es muy importante. Pero a ver, Mónica, acá traje el mate. ¿Quién vino a tomar unos matienzos? A ver.
Acá tenemos a Lili de Jujuy, a Sandra y Juan, Dorielena de Venezuela, Karina Olivelia, Sergio de Santa Fe. Y siguen entrando, tenemos a Francia Mena Brito, Silvia Raimundo, Terapia Integral en Uruguay, María Yolanda, Juan Borunda, Sonia Fabiana, Verónica Ortiz, y bueno, siguen entrando.
Bueno, perfecto, besos a todos, amores, gracias por la compañía como siempre. Bueno, yo creo que la mayoría conoce a Tai y Ornai, pero yo igual voy a hacer una presentación. A ver, a mí me encanta porque Ornai de pequeño ya empezó. Vos cualquier cosa me corregís, Kai, ¿eh? Me corregís. Pero de chiquito, el tipo andaba por el cosmos, ¿se entiende? Y andaba por ahí charlando con un montón de seres maravillosos, ¿eh? Bueno, después es como si estaba medio enojado con la humanidad en un momento dado, porque él decía, ¿pero por qué? Si se puede vivir de una manera amorosa, llena de alegría, en absoluta cooperación. Entonces medio que se enojó el tipo. Pero después arrancó, y ni te digo, cuando se encontró con la ninfa. Entonces, se encuentran estos dos amores por internet en un chat de índigos, ¿está bien?
Perfecto.
Muy bien. Bueno, ahí empezaron, bla, bla, bla. Pero todo esto se lo debemos al abuelo de Kai, que fue quien en una meditación le dijo, anda a buscar tu alma o tu llama gemela, porque se ve que él en esto se tenían que encontrar en esta ocasión, y ahí se disparó la misión completamente. ¿Estoy más o menos?
Lo correcto.
Estás en lo correcto.
Es correcto, sí. Como dicen aquí.
Es correcto.
Muy bien. Entonces, mirá estos dos divinos. Él era como un niño burbuja, porque sí, vivía, dicho por él, vivía como en otro mundo, digamos, ¿no? Y ella era una escéptica, como buena escorpiana, era una escéptica.
Sagitariana.
sagitariana, era una escéptica. Entonces decía, estaba enojada con Jesús, no le creía mucho. Bueno, estaban ahí. Bueno, perfecto. Se encontraron y ahí empezó la misión en todo su esplendor, ¿no? Me parece, así lo he sentido a lo largo de todo. Entonces, así cortito, les pregunto, porque vieron que hay como mucha, ¿cómo decir? Como una imagen un poquito romántica de la llama gemela, como que uno se encuentra con la llama gemela y es todo de dulces y rosas, pero parece que no, porque se encuentran y ¿qué pasó? Cortito.
Y se abre la caja de Pandora.
Claro.
Sí, nosotros también teníamos esa idea al principio, cuando nos conocimos, también, o sea, también pasamos por esa idea del amor romántico y de las llamas gemelas y que tenemos que hacer lo mismo y que tenemos que caminar para donde mismo, tenemos que pensar igual, tenemos que hacer las mismas cosas, pasamos por ese lapso. Sí. Hasta que, pues bueno, pues fue en el 2003, ya tenemos 18, 19.
19 años cumplimos este año.
19 años juntos, y pues ese concepto que teníamos al principio, pues con las experiencias, el compartir, ha cambiado un montón.
Sí, muchísimo. Lo único que no ha cambiado es el amor.
Claro.
¡Ay, mi amor!
Eso no ha cambiado. Cambiaron todas las estructuras que teníamos porque, sí, cambiaron mucho las estructuras porque a mí cuando mi abuelo me dijo que, pues, que buscara a mi alma gemela, en ese tiempo me dijo alma, pasó que tuve en esa misma etapa una conexión en un sueño en donde yo me veía que iba caminando como en un, era un templo así de color rosa, todo rosa, como rosa así, como rosa pastel, así rosa, no pastel, como rosa bombón, o sea, era rosa intenso, y yo iba de la mano de alguien, esa persona iba caminando delante de mí, yo solo le veía como la parte de atrás así de la cabeza y un poco de la espalda, pero la conexión de amor era muy grande. Era así, en ese momento que lo viví en un sueño, pues fue el amor más intenso que haya sentido en toda mi vida. Y entonces para mí como que estaba esa referencia, digamos, de ese sueño. Y sí, yo sí tenía esa idea de que cuando encontrara a mi llama gemela íbamos a hacer así como, pues esa idea que se tiene de que es como un complemento perfecto, pero la idea de complemento perfecto uno la puede tener, esa interpretación como desde la dualidad y podemos llegar a creer que ese complemento perfecto tiene que ser idéntico a ti. Lo que con la experiencia fuimos comprendiendo es que ese complemento perfecto es complemento porque es exactamente opuesto a ti.
Sí, ya
es
ahora...
Es una cosa así, ¿cierto?
Ahora creo que si lo resumimos tal cual lo que es la conexión de la... para poder describirlo de una manera más como directa, yo siempre le pongo como el título de somos llamas gemelas opuestas complementarias.
Sí, claro. Eso es.
Claro. O sea que empezaron a limpiar, a sanar, a buscar, a ver, a no, me imagino el trabajete que habrá sido eso, ¿no?
Sí, fue muy bello. Mucho. Al principio fue como de mucha conexión, o sea, sí. Nuestro encuentro al principio fue intenso, que nos abrió todo, o sea, en sí nuestro amor o esa conexión o este encuentro creó esta carretera por la que vamos, por así decirlo, o sea, creó todo este camino porque... Fue como tan intenso que nos abrió muchas cosas, pero ya en esas cosas, o sea, fue mucha expansión. Ahí como decías que era escéptica, empecé a abrir, empecé a entrar a este mundo, a encontrarme, y ahí me di cuenta que en realidad, bueno, esa es mi experiencia. Yo siempre digo, lo hablo por mí, por mi experiencia, que yo decía que era escéptica o era atea, incluso yo me consideraba atea, pero yo decía, no creo que... Yo tenía esa idea de que no creo en nada. Más bien, no creo que haya personas que no creen en nada, solo que no encuentran su lugar. Y ya una vez que yo encontré ya mi lugar, dije, ay, entonces, sí, no creía en todo lo que estaba ya allá afuera, pero el encontrarnos y esa energía que se creó, dije, esto era.
Sí, es maravilloso porque algo que nos ayudó mucho, que ahí fui comprendiendo eso que decía mi abuelo, porque mi abuelo primero me dijo que buscara mi llama gemela en respuesta a la pregunta que yo le hice de cuál era mi misión. Le pregunté cuál era mi misión, o sea, como que a qué vengo al mundo, porque desde niño sí sentía como que una urgencia de hacer algo, aunque no sabía realmente qué era, pero sabía como que tenía que tener un propósito, o sea, como, no sé, como mucho tiempo sentí como que había algo que tenía que hacer que no lo estaba haciendo y sentía como esa urgencia de tenerlo que hacer, pero no sabía qué era. Y entonces a mi abuelo, que comenzó a llegar en mis conexiones, y que en ese tiempo él me ponía a escribir, o sea, esas canalizaciones eran escritas. Yo le preguntaba cosas y él me respondía, pero yo escribía la respuesta. Cuando le pregunté que cuál era mi misión, y me dice, primero tienes que encontrar a tu alma gemela, cuando eso suceda, ahí ya todo se va como a esclarecer. Se volvió como una obsesión en ese momento la búsqueda, porque era mi misión, o sea, era así como que, wow, pues entonces vamos a hacerlo, vamos a buscar. Y sí, o sea, empecé esa búsqueda, y cuando nos encontramos, desde el primer momento en el que hablamos, o sea, fue como desde el hola, hubo un reconocimiento que va más allá de las palabras, porque esa fue la cuestión, como que sí, en su momento yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a saber? La referencia que tenía era la del sueño. Entonces, durante un tiempo lo que hacía era salir a la calle y buscar como lo que había visto en el sueño, buscaba así como a la persona, o sea, como pues sí, como que se viera por atrás.
Me muero.
Pero luego pensé, ay, si tú, niño burbuja, si te la encuentras, si imagínate, si la ves ahí caminando y si es la del sueño, tú le vas a ir a hablar. Yo decía, no voy a poder hablar. Afortunadamente la forma en la que nos encontramos fue por internet, y el encuentro en sí mismo fue como, pues es fue como muy mágico, porque fue como mi abuelo, en esas conexiones en donde mi abuelo me dijo que buscara a mi alma gemela, eso fue en 1995. Nosotros nos conocimos en el 2003, o sea, pasaron casi 8 años entre que mi abuelo me dijo que buscara mi llama gemela y entre que ya la encontré. Cuando nos encontramos, fue como un reconocimiento instantáneo, como uno se hace esa pregunta, o sea, como, ¿cómo voy a saber quién es? Es que lo sabes, no lo sabes hasta que lo sabes. Ya cuando estás ahí en la conexión, ya lo sabes. O sea, es como algo que es definitivo, porque, y fue muy mágico, porque pues en ese lapso de 8 años yo ya me había empezado a desesperar, y un día se me ocurrió, y no tenía computadora y no tenía internet ni nada, pero un día se me ocurrió la idea de que tal vez era por ahí que nos íbamos a poder encontrar, dadas las circunstancias de que, pues ya pensándolo bien, si nos hubiéramos encontrado así en persona, yo no hubiera tenido el valor de acercarme a hablarte, y a lo mejor tú tampoco hablarme a mí, pero en internet uno es más valiente. toda la valentía que uno no tiene en la vida real la vas a tener en internet. Y pues ya compré la computadora y ya ahí ya empecé como a buscar, pero en internet.
Claro.
Y entonces, el día que nos conocimos, yo no estaba en la computadora, estaba viendo la televisión, y de pronto llega esa, pues esa voz, ese ser, esa guía interior, que antes era mi abuelo, y en ese tiempo ya no era mi abuelo, ya solo era como pues una voz que me decía y me explicaba cosas. Me dice, conéctate ahora, y me conecté, y ya que me conecté, me dice, yo me metía mucho a los chats, pero yo me metía como a jugar con una identidad que inventaba, que era como un robot.
Ahí tenías todavía mucho tu energía
índigo. Sí, era súper índigo, y me metía solo a como a los chats, a ser rebelde, a jugar que era un robot. Pero en esa conexión me dice la voz que me guiaba, ponte como Nick, que eran los nombres que uno se ponía en los chats, amo Avril Lavigne. Y yo le digo, ¿qué? No, ¿por qué voy a hacer eso? Yo amo Avril Lavigne, ¿cuándo? O sea, yo el robot, el gran robot va a poner yo amo Avril Lavigne, no, no, no lo voy a hacer. Me dice, hazlo, hazlo, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, y hazlo ya. Y pues confié y le puse y me conecté con ese nombre al chat y la primera persona que me habló fue Ornay. Y en el momento en el que me habló fue instantánea la conexión, fue algo que pues no sé, no sabría cómo describirlo, fue como un sentimiento de incluso de descanso.
Ay,
fue como que me fui a dormir así como que ay, oh, ya, por fin, como primera etapa de la misión completada. Fue muy genial,
sí,
¿cierto?
Fue genial.
Y al principio, en la primera etapa de nuestras conexiones, como pues vivíamos en ciudades separadas, entonces no podíamos vernos tan frecuentemente, nos veíamos cada 2 meses casi, pero hablábamos diario.
No existía WhatsApp, no había Facebook, nada de eso.
Nada.
Solo
de eso.
Nos comunicábamos por mensajes de texto. Y como no había ningún tipo de comunicación como la que hay ahora, nos refugiamos en la meditación. O sea, y empezamos a meditar. Ya Kai traía todo ese conocimiento y Kai me dijo, pues vamos a meditar, como no podemos vernos físicamente, vamos a crear un espacio donde ahí nos encontramos.
Sí.
Y gracias a generar ese espacio en el cuántico, en ese lugar, pues así vino todo.
Sí, no buscábamos eso, o sea, realmente si por ejemplo, el nuestro yo de ahora volvieran al pasado y hablaran con los yo de aquel entonces y nuestros yo de ahora les dijeran a nuestros yo de aquel entonces que estamos aquí hablando con ti, con ustedes, nuestros yo de entonces no lo creerían, que, o sea, serían ateos, dirían, no te creo, porque es verdad que somos personas muy tímidas, ¿cierto? Creo que tú eres más sociable, mucho más sociable que yo. Yo sí era un niño burbuja, yo no salía a la calle. Hubo un tiempo en donde estuve encerrado, me hice mi propia cuarentena en mi casa porque no podía salir a la calle. Salía a la calle y todo me hacía daño, que el ruido, que el viento, que, o sea, todo me estresa mucho del mundo. Y pues no podía salir a la calle. Y el hecho de, o sea, del saber, darnos cuenta de que ahora ya hablamos así con las personas y de que damos talleres y de que salimos a la calle. Bueno, salir a la calle es normal, pero dar talleres, todas esas cosas, dices, wow,
sí,
wow,
por eso,
o sea, es impresionante lo mucho que uno puede cambiar.
Y con todo lo que nos ha llegado, o sea, creo que nosotros somos como el ejemplo vivo de todo lo que hemos recibido y cómo lo hemos aplicado, o sea, siempre digo, nosotros somos el ejemplo de cómo todo aplicar esas cosas, pues nos ha transformado.
Sin buscarlo.
Sin buscarlo.
Realmente sin buscarlo, porque las meditaciones las hacíamos para conectarnos entre nosotros, o sea, como para, pues, para generar un espacio en donde pudiéramos estar juntos.
Claro.
Pero pues solos llegaron, solitos, los primeros guías que llegaron ya en esas conexiones, porque yo sí venía de haber conectado de estar conectado desde que era niño, pero realmente nunca me lo creí al 100%. O sea, era más bien desde de ahí, desde nuestro encuentro para atrás, era como una lucha que yo tenía con mi canal.
Creer que estabas loco.
Exacto, exacto. Cuando ya nos conocimos, fue una cuestión también de la confianza que generamos entre nosotros, porque desde el primer momento en el que hablamos, una de las cosas que le dije fue que yo siempre sentía que era un extraterrestre, toda la vida sentía como que no era humano, por eso era así, los humanos, mi enojo con los humanos, era así porque, como si no fuera humano, porque siempre sentía que no era humano.
Claro.
Se lo dije a Ornay, y Ornay me creyó, o sea, fue como, me creyó. Cuando toda mi vida, cosa que yo decía, cuando, por ejemplo, en la época que decía, mi abuelo me está diciendo que su amigo Santiago, y yo no sabía del amigo Santiago, pero el abuelo me lo decía, y aún así no me creían, o sea, mis tíos, mis amigos en la escuela, cuando yo hablaba de esas cosas, no me creían.
Sí.
Y Ornay me creyó. Y el hecho de tener a alguien como que te crea, te ayuda, te ayuda porque te da confianza.
Y claro. Así que yo ahora, chocha con esto, me encanta, me encanta. A ver, y llegan los delfines, llega mamá ballena, ahora llegó la abuela, bueno, los arturianos. Entonces, digo, como no tenemos tanto tiempo, me encantaría hacer un compacto, chicos, como puedan. ¿Qué nos vienen a traer estas canalizaciones, estos contactos, esta conexión que ustedes tienen con todos estos hermanos, estos seres?
Pues yo creo que desde el día uno, yo sí, recuerdo mucho las dos cosas que con toda esa información, que los delfines, que Jesús, que María Magdalena, o sea, todos los que iban llegando se enfocaban en dos cosas. Una era que recordaras quién eras, o sea, era como importante, o sea, es como recuerda, recordar quién eres. Y otra, limpiar, o sea, mucha limpieza, mucha liberación, o sea, para saber quién eres, para acceder a lo que tú eres, tienes que limpiar, porque tienes muchas cosas que no están correctas. O sea, yo podría decir eso, o sea, estos seres vinieron a poner orden en nuestra conciencia.
Y el amor incondicional. Claro. Vaya que ellos nos han enseñado el amor incondicional en esa época en donde yo estaba enojado con la humanidad. Siempre los delfines han llegado y me han hecho darle la vuelta a todos los juicios que pudiera tener. Siempre eso ha sido desde el principio, tanto los delfines como el Maestro Jesús, siempre nos han hablado sobre, pues, sobre tomar conciencia de que de lo conectados que estamos todos los seres, y que cuando uno dice una crítica o lanza un juicio o lanza una queja sobre alguien más, es sobre uno mismo que uno lo está diciendo. O sea, eso siempre ha sido la lección que ellos nos han dado, el recordar que lo que estás viendo allá afuera, te guste o no te guste, es otro tú. Y eso ha sido de las cosas más maravillosas, porque sí, porque el Maestro Jesús fue como de esos ejercicios que en esa primera etapa nos ponía a hacer, para que, y ahora pues ya lo tenemos ya súper integrado y trabajado, pero en esa época que nos decía, a ver, tienes que trabajar ese concepto de la unidad, tú no sabes lo que es la conciencia de la unidad. Le decía, ¿por qué? Porque realmente no, ve tu enojo que tienes con los seres humanos, ahí se ve que no tienes ese entendimiento de la conciencia de la unidad. Claro. Y me dice, vas a hacer este ejercicio mañana cuando te vayas a trabajar y vayas en camino a tu trabajo, todo lo que tus ojos vayan viendo, todo lo que mires con tus ojos, de todo, todo, todo lo que tú veas, recuerda que eso que estás viendo es otro tú. Y que tú y eso que tú estás viendo son la divinidad, son esa conciencia divina. O sea, que tanto tú como lo que estás viendo en conjunto son esa conciencia divina. Ya eso fue como de las grandes enseñanzas que nos han dado, porque de esa forma uno va como generando ese amor incondicional y ese entendimiento y esa aceptación de todo lo que hay en el mundo. Y eso es genial.
¿Y cuánto costó esto, chicos? ¿Cuánto? No estoy diciendo el 14 de julio, pero digo, ¿esto llevó un tiempo hasta integrar la conciencia de unidad?
Sí, sí, y yo creo que sigue, o sea, también es algo que ya hemos aprendido con el tiempo, y creo que justo estamos en ese punto donde, bueno, ok, ya nos dieron las pautas de las cosas que hay que hacer, que hay que cambiar, que hay que, o sea, desprogramar todo eso, pero luego también llegó un punto en el que sí, o sea, por ejemplo, es que ya lo trabajé tanto, ya otra vez lo mismo, y creo que estamos en ese punto donde ya no nos peleamos porque pasan las cosas, sino que sabemos que todo es constante, o sea, integrarlo, o sea, realmente decir que ya lo integraste no hay una, o sea, siempre lo vas a integrar, o sea, siempre. Integrar siempre lo vas a hacer, o sea, siempre vas a estar, aunque ya entiendas el concepto, aunque ya entiendas las cosas, siempre va a haber práctica en el día a día, en tu, con, sí, con, pues, con tu pareja, con el exterior, que su, con tu familia, claro, con todo, o sea, siempre, o sea, eso nunca se va a terminar, creo que, de aprender o de integrar.
Por eso, a ver si estoy más o menos ubicada. Los delfines traen como la conciencia crística. Los dragones te muestran tu oscuridad. Atravesá tu oscuridad, ellos que pueden mirar en la oscuridad, ¿no? O Merlín mismo, que dice, bueno, animate, dale, animate, que no te va a pasar nada. ¿Es esto entonces?
Claro, es empezar... Sí. Eso. Algo que ya es como, pues todo este recorrido, es como que este recorrido ahora nos trajo un nuevo recorrido, y claro, nuevo recorrido que ahora estamos aprendiendo, es, yo lo veo así, porque nos dicen como el camino del medio, o sea, sí, entender que vinimos a vivir la dualidad, porque el mundo es dual, siempre, claro, lo va a ser, mientras estemos, claro, aquí, siempre va a haber dualidad, siempre, claro, pero que eso es algo que yo he estado entendiendo, o sea, es como que dentro, y que ya ahora lo entiendo con más claridad y con más consistencia, lo que en su momento, al principio, Jesús y todos hablaban mucho de la semilla crística, que la, claro, semilla crística, la semilla crística, la semilla crística. Y yo creo que ya la semilla crística ya, o sea, siempre las semillas crísticas siempre han existido, siempre Jesús fue una semilla crística, o sea, siempre ha habido semillas crísticas. La, claro, diferencia de ahora es que hay muchas, ya hay se ve más, ya es muchas semillas crísticas. Y ahora estamos viendo el brote de eso, y el brote o el nuevo ciclo, sí, es... que dentro de nosotros tenemos esa semilla crística, y la semilla crística es el camino del medio, yo lo veo así. Claro. Salir de la dualidad, que aunque estamos en un mundo dual, que aunque estamos en esto, no se puede, por así decirlo, escapar, y que aquí vienen los delfines, o sea, los delfines nos enseñan a navegar,
claro,
a navegar estas dos olas. Y navegar las dos olas es ir por el lado, en el lado en el medio, porque en los extremos es donde están las olas, está todo el movimiento, está todo muy intenso. Y es, claro, como navegar es ir por el medio, donde hay menos turbulencia.
Así es. Claro, es como lo neutro.
Lo neutro.
Sí. Lo neutro, ¿no? Qué maravilla. Y entonces, aprovechando, tribu, capaz que hoy no te damos mucha bolilla, salvo que Mónica quiera decir algo... Porque estoy aprovechando acá y Ornay a lo bonzo, tribu, entendeme, ¿me entendiste? Cualquier cosita después, si tenemos un ratito, lo leemos, ¿ok? Bueno, entonces, aprovechando esto que dijeron, tiempos actuales, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la humanidad? ¿En esta es posible que seamos felices? ¿O estamos yendo hacia ahí? ¿Cuál es la mirada?
Sí, pero para eso sí tenemos que ver, por así decirlo, o sea, estamos en un momento muy bello, digo yo, o sea, se siente intenso, se siente incómodo, se sienten, o sea, las sensaciones a veces no son lindas, pero a la vez yo siento que eso... O sea, cuando entramos a esa incomodidad, cuando entramos a esa insatisfacción, esas cosas, esa vulnerabilidad, ya estamos en el camino. O sea, estamos empezando el camino de la transformación.
Claro.
Así que sí creo, o sea, si me hubieras preguntado, por ejemplo, esto hace 10 años, hace 10 años yo pensaba que no.
Claro.
Incluso sentía que a lo mejor Gaia tenía que hacer movimientos así muy cosas porque el ser humano no entiende, no entendía, o sea, claro, se veía un poco más lejos, pero sí, ahora yo lo veo más cerca, y sí, porque lo veo, o sea, era justo lo que pensábamos y platicamos nosotros, o sea, ya para que nosotros veamos que mi mamá, que tu tío, o sea, que nuestros seres ya están haciendo un cambio, una transformación a su nivel de conciencia, porque aquí viene el tema, que creemos que el cambio viene cuando todos despertamos y todos estamos en la misma sintonía y todos pensamos igual y todos vamos a lo mismo. Y para mí es eso, o sea, sí, pero para que eso suceda, ese proceso en el que lleguemos a la felicidad, primero, para mí hay que hacer como ese espacio, ese respeto de uno mismo, o sea, encontrar tu individualidad, entender que la unidad es eso, la unidad es el saber convivir en la diversidad.
Claro.
En la diversidad. Cuando ya te encuentras, cuando ya, o sea, vas a poder respetar al otro. Y así es como, sí, sí lo vamos a poder lograr hacer, pero primero hay que encontrar ese espacio dentro, generarlo, empezar a generar ese espacio dentro de espacio seguro, nosotros lo así llamamos, es. O sea, generarte un espacio seguro donde, porque a veces eso pasa, ni a nosotros mismos nos dejamos, nosotros mismos no dejamos salir a pasear a nuestro verdadero ser a veces.
Exacto. Y por eso, a ver, Gaia, que está, por lo que sabemos, ¿no? Está integrando la nueva octava, ¿no? Ya hizo 1, 2, 3 dimensiones, 4. Y ahora está integrando la quinta, ¿no? Ayudamos a Gaia, nos ayudamos Gaia nosotros y nosotros a Gaia. ¿Cómo sí, lo ve?
Es como que Gaia nos está esperando, ¿no?
Sí.
Claro. A ver.
Somos células, ¿cierto? Ella siempre nos lo explica así como... que a ella la veamos como si ella fuera una persona.
Ajá.
Y que si la vemos que es como una persona, que la veamos que en este momento es como una persona que está buscando como una forma más saludable de vivir. Es algo así, o sea, de ahí está como ser cósmico, está ese nivel, en ese nivel de conciencia en donde uno entra, donde uno puede entrar, cuando ya comienzas como a ver por ti, a cuidarte a ti, a alimentarte mejor, a hacer ejercicio, a tomar más agua, a dormir más horas, a buscarte incluso convivir con personas más afines a ti, porque eso es lo que es la quinta dimensión. La quinta dimensión es ese espacio seguro, es ese espacio cómodo, incluso ese espacio en donde no tienes que hacer esfuerzo, no tienes que hacer sacrificio, no tienes que ni siquiera que obligarte a ser diferente para poder sobrevivir, porque esa es la energía de lo que venimos como arrastrando como evolución, o sea, esa energía nos ha venido impulsando nuestra evolución a nivel colectivo, el hecho de que el ser humano tiene que ser diferente a su verdadero ser y a su esencia para poder sobrevivir.
Claro.
Ahora estamos en un momento de cambio en donde como ser galáctico, Gaia está haciendo ese proceso de transformación en el que ella por sí misma está ya sosteniendo como otra conciencia más saludable, se podría decir, pero ahora tiene que, porque primero está como, que eso lo hemos estado viendo todo este año, nos pusieron a hacer ejercicio, mucho ejercicio, estamos haciendo este año más ejercicio físico del que nunca hayamos hecho en la vida.
Ya. Pero sin sufrir.
Y sin sufrir. Y lo que estamos viendo es cómo cuando ya uno se aplica a realmente hacer esas acciones, o sea, que no nada más se queda uno en el, ay, quiero comer mejor o voy a hacer más ejercicio, pero realmente no lo haces. Hay un punto en donde uno puede llegar a estar ahí de, a ver, a partir de mañana ya voy a hacer más ejercicio y voy a tomar más agua y voy a tratar de dormir mejor. Y siempre fijamos como esa intención, pero no logramos bajarlo a las acciones.
Claro.
En donde está Gaia a nivel como cósmico, la intención que ella está sosteniendo es como esa intención de dar esos pasos para la transformación.
Claro.
Cuando ya damos los pasos para la transformación, va a haber un proceso. Cualquiera que se ponga a hacer ejercicio, lo va a notar, o cuando te pones en una dieta o lo que sea. Cualquier cosa que requiera de un proceso de transformación, el proceso de transformación va a llevar su tiempo. Entonces, porque ese tiempo es el que le va a tomar a la materia el asumir esa nueva conciencia. Una cosa es tener la intención y otra cosa es ya hacerlo y otra cosa es ya sentir el efecto.
Exacto.
Es como todo el proceso. Antes la mayoría nos quedábamos ahí, ¿cierto? La mayoría, ¿quién no empezaba el año poniéndose los propósitos de año? Hacer más ejercicio y comer más sano y dormir mejor o dejar de fumar.
Las intenciones del año.
Manifestabas las intenciones, pero la mayoría de las veces nada más se quedaban ahí en el lanzar la intención, pero luego te faltaba la acción, porque lanzar la intención, pero luego para que la intención se fije en la materia y en la realidad tiene que haber una acción, uno tiene que entrar, claro, uno tiene que entrar en la resonancia. Entonces, ¿qué es? Pues hacerlo, empezar a hacerlo, ya lo empiezas a hacer, y cuando ya lo empiezas a hacer, va a tomar un tiempo hasta que ya empieces a ver el resultado y el amoldamiento de tu materia a esa nueva intención.
Claro.
Ahorita lo que nos dice es que está en este momento, está en ese proceso en donde ya fijó la intención y como que esa intención está bajando a la acción. Entonces, esa bajada a la acción es el despertar de todos nosotros, todas las personas que de una u otra manera estamos comenzando a cuestionarnos más a profundidad, incluso nuestras propias formas de pensar y de vivir, y que estamos haciendo como ese proceso de cambio. Ahí es donde estamos. Es un proceso a veces doloroso porque es un proceso de transformación.
Claro.
Ahora, cuando hablabas de eso de la transformación, me bajaba mucho la imagen de un capullo, o sea, que es como si estuviéramos ahora en ese momento en donde ya vamos a ser mariposas, pero estamos dentro del capullo haciendo ese proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es doloroso.
¿Y qué te parece?
Es una transición de dejar de ser oruga, pasar a ser mariposa, que son cosas totalmente distintas.
Claro.
Vas a pasar a otra forma de vivir, vas a pasar de arrastrarte a volar. O sea, es una cuestión en la que uno incluso es lo que a veces sentimos, ¿verdad? Que muchas veces sentimos de que hoy me siento poderoso el día de hoy y sientes como que esa energía y luego te asusta porque es como te da miedo la idea de volar. Es más seguro el arrastrarse, aunque arrastrarte a veces te puede doler.
Y seguimos reptando por acá lo mejor que podemos. ¿Y cuando llegaron los códigos de luz?
Llegaron a partir del 2007, ya fue que nos empezaron a bajar. O sea, el Maestro Jesús nos avisó que nos iban a llegar. Bueno, fue como todo un proceso. Porque primero fue eso de que mi abuelo dice que había que encontrarnos, luego ya nos encontramos. Y en la primera etapa de nuestro encuentro sucedió todo eso que tú decías, de que nos llevaron a recordar quiénes somos, como a reconectar todos los cableados, todas las conexiones con todos esos otros mundos de donde vienen todos nuestros códigos. Entonces eso nos tomó pues como unos 3 años más o menos, del 2003 que nos encontramos hasta el 2007. En el 2004 el Maestro Jesús le volví a preguntar que cuál era nuestra misión, porque ya era, pues bueno, ya nos encontramos, pero ¿y ahora qué? Entonces le pregunto ya al Maestro Jesús.
¿Y ahora qué hago? Dijo Kai.
Exacto, le digo, ¿y cuál es entonces, cuál es nuestra misión? Y ahí el Maestro Jesús me responde, ustedes traen unos códigos de luz que van a, pues que van como a canalizar, que van a activar así en la humanidad. Y eso fue en el 2004, nos dice eso en el 2004, pero pues no llegaron hasta el 2007. Ya en el 2007, en una meditación con el Maestro Jesús, llega el primero. Y ahí con el primero dice ya el Maestro Jesús, ya, ahora sí ya van a empezar a llegar. Y no, pues de ahí ya empezaron a llegar. Sí, primero y fue como en el mismo orden, primero los primeros códigos que analizamos, pues fueron de nuestros primeros guías, Cetáceos y Jesús y María Magdalena.
Claro.
Luego ya llegó la tortuga abuela, y luego ya llegaron los arturianos, y luego ya llegaron también los equinos, que también sí. Tenemos códigos.
Claro, los equinos, claro.
Y yo creo que el regalo que nos dio los códigos fue como yo siempre nos dio una visión, como unos lentes de ver, o sea, ver más. Los códigos nos dieron como entender la comunicación holográfica.
Sí.
O sea, los códigos nos adentraron, pues porque llegaron y es como que te llegan, imagínate, te dan una hoja con cosas que tú las ves, pero dices, ¿pero qué es esto? O sea, no lo entiendo. Pues bueno, pues ahora tienes que aprender, pues, cómo se comunican. Y para entender cómo se comunican, pues entramos a este mundo cuántico. Y ahí fue donde, bueno, para que los veas y los sepas traducir o algo así, necesitas entender la comunicación holográfica.
Y sí.
La comunicación holográfica, porque dice, ya no, era como, conéctate con la imagen, con el sonido, y vas a ver. O sea, los códigos nos trajeron el lenguaje de la luz.
Sí.
O sea, nos lo básico. Para entender los códigos de luz, tienes que entender los lenguajes de la luz, que son...
sonido, luz, color, geometría y números.
Y ya que entiendes la base, ahora sí ya, eso es como la base, ya después llega el código y los códigos, para nosotros, eso es lo que hemos vivido, se llega enfrente de ti, te hace como una cámara... y el código como que empieza a vibrar.
Claro, pulsa, ¿no? Como un pulsar.
Empieza a pulsar y te da, o sea, si tú te abres, te empieza a mostrar imágenes, sonido, toda una película. O sea, siempre lo vemos así, o sea, como el código te hace una esfera y el código te empieza a mostrar historias, imágenes, cosas, o sea, todo un paquete de información. Los códigos nos decían, la geometría sagrada o los códigos son paquetes de información. Vean a los códigos como un USB o un CD en ese momento, así, que al CD o al USB les pueden meter fotografías, cosas escritas, películas, de todo. El código tiene todo eso.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y entonces, en este libro maravilloso Lemuria, que es precioso, ¿qué dice? Cuéntenle un poco a la tribu. ¿Qué pasa con Lemuria?
Es que Lemuria es parte también de la historia, o sea, de nuestra historia. Llegamos a un punto en que, ok, ya, o sea, se nos abrió todo esto y estamos ya. Más o menos, según parecía que ya más o menos íbamos encaminados. Pero sí llega un punto donde yo siento, es que hay algo que falta y hay algo que está como oculto y hay que destaparlo y abrirlo. Y era Lemuria. O sea, cuando Lemuria sale, es como que pues nos muestra la historia.
Pero bueno, ya los registros ya no
los
salen.
Sí, ya los registros. Sí, ya. Sí. Pero era como que Lemuria guardaba un montón de información.
Sí, eso es Lemuria entonces. Por eso volver a Lemuria, ¿no? Como volver a esa energía.
Sí, es porque Lemuria después cuando viene nos muestra que Lemuria es como la herida principal. Lemuria es como, si una manera de resumirlo es eso. Lemuria es la primera herida que ha generado los ecos desde donde estás ahora.
¿Y por qué la herida? ¿O cuál herida?
En mejor pues la herida de la desconexión. O sea, la herida de, no sé, el ser humano se siente desconectado.
¿Más solo?
Uh-huh. El concepto de la unidad, o sea, no sabemos la unidad, nos sentimos separados, aunque estamos rodeados de muchas personas. Pues como que Lemuria es eso, es como esa herida de la desconexión.
Sí, Lemuria, siempre nos ha dicho Mamá Ballena que en Lemuria es donde encontraremos, bueno, para quienes estuvimos ahí, porque hay almas que son más viejas y hay almas que pueden ser más jóvenes. Pero para las almas que estuvimos en Lemuria, Mamá Ballena dice que en Lemuria se encuentra el recuerdo de tu esencia más pura y el recuerdo de tu yo más empoderado, donde tuviste como todo el reconocimiento de todo tu poder, o sea, todo lo que tú puedes hacer, porque en Lemuria vivíamos como humanos de quinta dimensión. Entonces ahí es donde se sostiene como ese, incluso ese potencial de lo que podemos volver a llegar a ser, que es ese humano conectado con todos los reinos de la naturaleza, ese humano que es incluso capaz, pues siempre nos dicen eso, que el humano si se alinea y alcanza como todos a manifestar todo su potencial, pues sí tenemos el poder de incluso a pedir que llueva y que llueva, o sea, podemos llegar a desarrollar como esa comunión con los reinos en los que el humano pide que llueva y llueve porque todos los reinos están en armonía, en cooperación con el humano. El problema es que si nos, ahí fue donde nos desconectamos, fue en ese momento, en esa historia es donde el humano alcanza como ese nivel de superioridad al resto de los reinos y comienza a utilizar a los reinos en lugar de cooperar con los reinos.
Exacto.
Entonces ahí es donde está como ese reconocimiento, ese recuerdo de esa humanidad que es, pues también es como el ideal que todos tenemos de ese como cielo en la tierra, ese el poder manifestar esa tierra en donde todos los animales estén a salvo, en donde no haya abusos, en donde no hay pobreza, en donde hay más armonía, en donde hay más equilibrio. Eso es como la esencia que está ahí en Lemuria, que es a donde nos llevan a rescatarla, que es lo que hacen los libros de Lemuria Atlántida, tienen esa intención de llevarte a que rescates como esa esencia inocente que se quedó ahí, para que la recuperes y la integres en el presente, y que en el presente tú ayudes a sembrar como esa semilla de esa nueva tierra, que esa nueva tierra se basa en ese recuerdo de esa como esencia original, se podría decir.
Sí, claro. Por eso es como la herida primordial.
Claro.
Como una herida sobre la que luego fuimos, seguimos nuestro derrotero como humanidad, ¿no?
Claro.
Me da ganas de abrazarnos a toda la humanidad, te juro, me nace como un amor. Bueno, muchachos, vamos a abrazarnos porque a ver si curamos esta herida, ¿no? Si la sanamos en realidad. Claro. Que esto es una tarea que cada uno sabrá si está dispuesto a hacerlo, ¿no? A limpiar todo el pasado, a limpiar las memorias, todo eso. Entonces, a ver, Mónica, ¿querés decir algo de lo que dice la tribu, no? ¿O
están todos escuchando? Muy emocionados, están todos escuchando, muy emocionados, agradeciéndote por esta oportunidad. Y la pregunta es, ¿dónde lo seguimos a Ornai y Kai?
Ya va, bueno, díganlo. Bueno, Quantum Holoforms.
Quantum Holoforms. De sí. Todo en YouTube, Instagram, Facebook, o sea, Quantum Holoforms.
Quantum Holoforms, Quantum con Q.
Quantum con Q, Quantum Holoforms con H. Exacto. En YouTube, en Instagram, en Facebook, por todos lados. Eso lo iba a decir al final, pero se me adelantaron, ¿viste? pero bueno, sigan porque ahí tienen todas las publicaciones, tienen un montón de meditaciones, hay un montón, así que métanse ahí, que entran en el mundo mágico, digamos. Bueno, entonces, a ver, mirá la pregunta que se me ocurre. ¿Cómo somos nosotros mismos? ¿Cómo llegamos a eso? Porque hemos vivido una mentira, esto está claro. Hemos vivido lo que Shakespeare, como yo, soy mujer de teatro, a Shakespeare lo he seguido, imagínate, pero quedan 5 minutos, me dice el operador, me quiero morir. Bueno, escúchame, ¿cómo llegamos a ser lo que ya somos? Esa paradoja inmensa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el ser pueda aflorar, aunque sea, no sé, la versión de ustedes?
Pues yo creo que traspasando los miedos, ¿no?
Sí.
O sea, yo hace poco creo que realmente la tenemos muy clara. Traspasar los miedos, yo ahora es como que mi filosofía de vida es donde hay miedo, ahí es.
Bien.
Porque yo creo que a nuestro ser, nosotros mismos, es como si... Ay, no, me voy a desconectar y ya no quiero encontrar a mi esencia y la voy a esconder en el lugar más difícil. O sea, y creo que nuestra esencia está detrás del miedo.
Sí.
Claro, el traspasar. Uh-huh. Eso es precioso, es como el traspaso del velo también. Exacto. Traspasar eso, ¿no? Poder hacer eso. Bueno, es una tarea importante que podemos hacer. Y, a ver, si alguien te dijese, les dijese a cada uno, ¿con qué empiezo? ¡Kai! ¡Ornai!
Voy a decir algo que no es difícil creer que venga de mí.
A ver.
Enraizándose.
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 Sí. Sentir entrar al cuerpo.
Sí.
Entrar al cuerpo.
Sí, conectar con la tierra.
Claro, enraizar.
Sí, porque a todos nos gusta volarnos. Yo soy el primero. Cuando se trata de volar, pues yo voy a ser el primero que se ve ir a donde, a lo más lejos que se pueda ir. Pero siempre me han dicho eso. La abuelita, mamá ballena, todos los días siempre han dicho que si uno no se enraiza bien a la tierra, de nada te va a servir ir a otros mundos, porque lo que tú logres conectar en esos otros mundos se te va a quedar ahí, no lo vas a poder traer.
Claro.
Entonces eso, del consejo del más volado de los volados, enraizarse. Sí. Todos los días enraizarse a la tierra, conectarse a la tierra y pedir esa conexión conscientemente con la tierra, para que la tierra misma, gallita misma, lo que hace es como alinearnos a la frecuencia que en este momento está sosteniendo, y así no nos dispersamos tanto.
Y eso, como final.
Eso sí.
Como final.
Y yo creo que eso, o sea, para mí, es no tenerle miedo, o sea, también creo que es importante no tenerle miedo a tu oscuridad también.
¡Claro, perfecto!
No tenerle miedo a la oscuridad, porque al tenerle miedo nos polarizamos, y polarizarnos porque a veces tenemos la idea de que, entonces quiero ser luz todo el tiempo, y eso es algo que no se puede sostener. O sea,
aceptar la sombra, ¿no? Aceptarla. Definitivamente. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo se animaron ustedes a mostrarle todo esto al mundo? Porque yo todavía hay muchas cosas que a mí me suceden y que no me animo.
Sí, pues confiando.
Sí, confiando. Es que todo esto ha sido pura confianza.
No sabemos. Puro confiar. O sea, yo creo que lo hacemos las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer y no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero
siempre hemos confiado de que será...
Que es lo correcto.
Será lo correcto.
Sí. Claro.
Pero solo entregarse y confiar.
Claro, sí.
Y soltar las expectativas también. No esperar nada, sino pues compartirlo y ya está. Si le llega a una persona,
bien.
Si le llega a 100,000, bien, pero pues es como soltar. Sí, claro. Confiar y soltar.
Porque tiene que ver también con la crítica que hemos vivido todos.
Claro.
¿No? Uy, esta está chiflada, el otro está volado, el otro que se fumó. ¿No? Claro. O sea, claro. Todas esas cosas que bueno, parecería que es el tempo en esto de sembrar semilla, de decir, bueno, mira, esta es mi verdad, como dicen ustedes, al que le va, y al que no le va...
Da por hecho que habrá quienes no te van a creer. Eso, pero por seguro va a ser, o sea, siempre va a haber eso, siempre, nunca va a faltar. Así que ya eso lo tienes por seguro.
Claro.
Pero a ver, quienes no te crean, eso por seguro, pero
disfruta
lo
que
debes
sí.
de enfocarte es en exacto, disfrutar los que sí.
Claro, disfrutarlo. Bueno. Dos palabras de cómo están hoy ustedes y nos vamos. ¿Cómo se sienten hoy?
Creo que me encantó. Creo que es de las mejores entrevistas sí. que nos han hecho, la verdad. Sí. Nos divertimos mucho.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Qué bueno, qué alegría me da. Porque no quería, viste, hacer la típica. Pero
no,
bueno, quería aprovecharlos como humanos, conectadísimos con la magia, ¿no? Así que con la magia de la vida, justamente. Así que bueno, tribu querida, no tenemos que ir. ¿Qué te parece? Pero bueno, algo pudimos charlar, algo pudimos compartir. Gracias, señor operador. Gracias, Mónica.
Gracias, un abrazo enorme para Kayo Ornay, gracias. Y un abrazo enorme para ti, Silvana, gracias, gracias. Gracias,
querida. Bueno, tesoros, ¿qué más decirle que muchas gracias? Que la vida les brille de la mañana a la noche y de enero a diciembre, de aquí a la eternidad.
Sí, gracias, igual.
Muchas gracias.
La vida les brille y traigan cada vez más todo ese conocimiento para que nos acompañe a todos. Así que,
gracias.
Gracias, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Chao. Chao a todos.
Chao.
Chao,
chao. Es más rico. Es Jorgito. Qué buen alfajor.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.